Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. Esto ya no es lo que era, afortunadamente. La llegada del fútbol nos ha obligado a cambiar nuestros protocolos, palabra muy de moda, por cierto, en el mundo del fútbol. Empezamos más tarde, las 12 y 5, 11 y 5 en Canarias, y hablaremos básicamente de fútbol. Es un síntoma inequívoco de que volvemos a recuperar la normalidad, la dichosa nueva normalidad que ya está en camino. Tras la victoria de ayer del Sevilla en el derbi de la capital hispalense, hoy dos partidos de la jornada 28, mañana 4 y el domingo otros 4 para completar la jornada, y el lunes empieza la 29. Ya saben que desde ahora hasta el 19 de julio el fútbol solo descansará en las dos últimas jornadas, que serán unificadas al menos en los partidos que haya algo en juego. Venimos de Mestalla, donde se ha jugado un partido que ha tenido un final frenético. Valencia 1, Levante 1. Jugaba el Levante con 10 por expulsión de Roger Martí. A falta de un minuto para el final, ha marcado Rodrigo para el Valencia. Parecía que los tres puntos iban a quedar en Mestalla, pero en el minuto 95, penalti absurdo que ha tenido que decir el VAR porque no sabíamos si era dentro o fuera de Diakabi sobre Rubén Bezo, ha transformado Gonzalo Melero, y eso ha supuesto que el Valencia, después de esta jornada o después de este partido, quede séptimo con 43 puntos. Ahora mismo está a 2 de puesto europeo del sexto, aunque ya saben que el séptimo también va a ir y por lo tanto tenemos que contabilizarlo a partir del séptimo. Y el Levante es duodécimo con 34. Como ahora, en cuanto acaben los partidos, los compañeros tienen 10 minutos antes de marcharse de las instalaciones, vamos rápidamente hasta Mestalla. Ahí está Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Estáis ya con el controlador de la liga diciendo, os quedan 3 minutos, 2, 1, fuera.
Por eso Marce ha montado aquí un quantum maravilloso y podemos ir hasta bajando las escaleras para que cuando nos digan, nos quedan 3, nada, te regalamos los 3 para que puedas irte tú tranquilo también y que se vaya todo el mundo, porque ya sabes, efectivamente, que a los 10 minutos hay que pirarse de las cabinas.
Pues déjanos escuchar a Rodrigo, que está en directo ahora en el Flash Interview.
Quedáis a 3 de las Champions, ¿sentís que es una primera oportunidad perdida, entre comillas, de acercaros a esa posición en estos 11 partidos que restan?
Bueno, está claro que la victoria pues no nos hubiera acercado más, pero bueno, todavía quedan 30 puntos, como bien dice, estamos a 3, o sea que estamos a tiempo de todo, ¿no? Todavía quedan muchos partidos, hemos visto que la liga va a seguir igual de competitiva, es verdad que a lo mejor estos 2-3 primeros partidos pues, a nivel físico pues, va a costar un poco más. Hay que pensar en lo que queda, lamentarnos por no conseguir la victoria de hoy, pero mañana es otro día y a pensar ya en el siguiente.
Vaya manera de sellar ese centro de Gallá.
Sí, la verdad que habíamos tenido ahí un par de centros antes que habían pasado por delante y no habíamos llegado, y la verdad que fue un buen centro y un buen remate también en el primer palo.
Marcas en este primer partido después de la crisis del coronavirus. ¿Cuáles son las sensaciones personales y también de disputar un derbi, un partido siempre especial en estas condiciones?
Sí, bueno, nosotros antes fuimos de los pocos equipos que ya habíamos jugado a puerta cerrada antes del parón. Bueno, un poco extraño, la verdad que no es lo mismo, pero bueno, lo que hay, por lo menos así podemos ir volviendo poco a poco a la normalidad. La gente también lo puede disfrutar desde casa. Sabemos que la importancia que tiene el fútbol también en el día a día de las personas, y nada, ojalá podamos terminar lo que queda con tranquilidad, con seguridad, y que nosotros podamos conseguir nuestros objetivos.
Quedan 30 puntos para tratar de conseguir ese objetivo de la cuarta plaza. Hoy ha sido una buena prueba para ver cómo de importantes van a ser no solo las piernas, sino el trabajo mental.
Sí, no hay tiempo para lamentos ni para celebraciones, ¿no? Esto va muy, muy seguido, en mes y medio vamos a jugar. Pues ahora quedan 10, es todo muy corrido, muy seguido, un esfuerzo la verdad que brutal a nivel físico y mental, y lo dicho, ¿no? El que mejor preparado esté, el que más ventaja sepa sacar de todo esto, es el que va a lograr los objetivos al final.
Enhorabuena y suerte. Gracias.
La entrevista de Cristina Bea a Rodrigo, el autor del gol del Valencia para Movistar. Rubén, ha sido increíble cómo se le han escapado los dos puntos al Valencia. Vaya acción de Diakabi,
Es que en realidad, bueno, primero lo de Diakabi, que además no es el primer error esta temporada. El Valencia tiene un agujero tremendo. Ten en cuenta que tiene dos primeros centrales de primer nivel, que son Gabriel Paulista y Garay. No podían jugar ninguno de los dos. Y hoy estaba jugando Guillamón, que es un chaval que es de la cantera, pero que claro, tiene los añitos que tiene, y luego Diakabi, que es un desastre atrás. O sea, ahí tiene el agujero negro el Valencia. Y es increíble también incluso los últimos minutos. O sea, el Levante se queda con 10 porque expulsan a Roger, se pone el Valencia por delante en el último minuto, y cuando parecía que lo normal es que cayera el 0-2, en un penalti de VAR en el último segundo del descuento, pues al final ha empatado el Levante.
Pues así ha sido la película del partido. Te dejamos marchar, Rubén. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Antes, en Los Cármenes ha jugado el Granada 2-Getafe 1. Partido tenso y bronco en el que se ha adelantado el Getafe gracias a un gol de Timor, pero Gené en propia puerta y Carlos Fernández han volteado el resultado, dejando a los nazarís octavos con 41 puntos. Cuidado con el Granada, que puede soñar con Europa. Ahora mismo está a 4 puntos, ni más ni menos. Y el Getafe queda quinto con 46. Por supuesto que hay que completar la jornada. Esta ha sido la valoración que han hecho los entrenadores Diego Martínez y Pepe Bordalás.
El partido lo teníamos controlado, nos habíamos puesto por delante, ellos apenas se nos han generado situaciones de gol y nos remontan un partido que teníamos controlado y bueno, estoy bastante cabreado porque hemos dejado escapar los 3 puntos.
Remontarle a este equipo, conseguir 3 puntos en ese sprint final, y además ese sprint final me alegro mucho por todos los jugadores, ¿no? Y todo el club en general han hecho un esfuerzo tremendo para que hoy podamos competir y estar todos sanos, y estos 41 puntos pues son de todos.
En segunda se han jugado el Elche 1, Extremadura 1, Fuenlabrada 1, Tenerife 0, Málaga 1, Huesca 3 y Oviedo 0, Ponferradina 0. Este es el último partido en terminar. No sé, supongo que estará ahí afuera del Carlos Tartiere. Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Oviedo, muy buenas.
Hola, Joseba, sí, fuera del estadio. Fuera del estadio Carlos Tartiere, eso es.
0-0, decían aquí, 0-0 y sin público.
Puf, ha sido
duro,
terrible,
¿no?
Sí, muy duro. No sé qué adjetivo decir a esta hora, pero ha sido un partido malísimo. Ha estado mejor la Ponferradina, peor el Oviedo. Las mejores ocasiones han sido para el equipo de Bolo. El Oviedo no ha tirado a puerta en todo el encuentro y ha dejado una imagen floja. Es verdad que cuesta valorar a los equipos, ¿no? En este primer partido todos irán creciendo, pero en el caso del Oviedo, claro, va a tener que sumar muchos puntos para conseguir la permanencia, y esta primera prueba pues no le ha salido bien con este empate. Y luego, pues bueno, lo que están contando los compañeros, lo extraño que se hace todo, pero bueno, que nos iremos, me imagino, acostumbrando al menos para contarlo lo mejor que podamos en la radio durante este mes.
Pues eso es lo que tendremos que hacer, aunque en un par de semanas nos acostumbraremos, y si luego empieza a entrar el público, que ya veremos, pues la cosa parece que irá normalizándose poco a poco todavía más. Gracias, Carlos, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, Joseba.
Los 4 partidos de mañana en Primera División son estos: a las 2 de la tarde Español Alavés, a las 5 de la tarde el Celta Villarreal, a las 7 y media el Leganés Valladolid y a las 10 de la noche el Mallorca Barça. De cara a este partido, Quique Setién ha confirmado la presencia de Luis Suárez.
Seguramente sí. Lo que entiendo, que ya lo he comentado, quizá no esté para todo el partido, y además sería asumir un riesgo que seguramente no vamos a hacer. Pero sí que podría jugar de titular, lo mismo que podría salir desde el banquillo. En condiciones está cada vez mejor, pero es lógico que después de 5 meses también le vendrá muy bien ir jugando y necesitará unos cuantos partidos para encontrar al mejor Luis Suárez, ¿no?
El Barça, que se enfrenta al Mallorca en Son Mos, va a tener enfrente, por lo tanto, un equipo muy necesitado porque está en puesto de descenso, es el primer equipo en puesto de descenso, y muy motivado también. Así está, por ejemplo, Take Kubo, el jugador cedido por el Real Madrid.
Contra un líder no es imposible que no estés concentrado. No sé si ellos lo estarán, pero nosotros seguro que sí. Entonces hay que ganarlo como sea. Y bueno, de hecho ahí nos costó un poco entrar al partido, ¿no? En el Camp Nou. Y esperamos que no repita esto y que nosotros podamos salir, bueno, ganando, ¿no?
Y mañana, además, en segunda, a las 5 de la tarde, Racing Lugo, a las 7 y media, Las Palmas Girona, y a las 9 y media, el Zaragoza Alcorcón. Del fútbol internacional destacamos partido de vuelta de la semifinal de la Copa Italiana, Juve 0, Milán 0. Cristiano ha fallado un penalti, pero pasan los bianconeros por el empate a 1 de la ida. La otra semifinal la juegan el Nápoles y el Inter de Milán. Y en Alemania, jornada número 31, primer partido, Hoffenheim 0, RB Leipzig 2. Y los dos goles han sido de Dani Olmo. Al margen del fútbol, en ciclismo tenemos nuevo equipo español en el UCI World Tour. Además de Movistar, estará el Manuela Fundación, que se hace cargo del hasta ahora conocido como el Mickelton o el Mitchelton. Y Carmichael luego nos va a contar que se han suspendido 3 carreras del Mundial de Fórmula 1, pero como mínimo se van a recuperar 2. Te digo, mami linda, vente para acá. Y los primeros mensajes de los oyentes a las redes sociales. ¿Qué tal, Isaac Avilés Morris? Hola.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues comentando mucho sobre lo que ha ocurrido en este último partido entre el Valencia y el Levante, como Alberto, que dice: ¿me pueden explicar por qué el VAR pita un penalti que el árbitro ha visto como falta y ni siquiera se digna ir al monitor a revisarlo? Otro oyente decía, si alguien no ha cambiado durante el confinamiento es Diakabi, no paró de cometer errores en los últimos partidos antes de la pandemia y hemos visto que sigue igual. Manel nos decía, otro error grosero de Diakabi que nos cuesta puntos, un aficionado del Valencia que estaba fastidiado, y Juanjo decía que al Geta le han sobrado minutos, es un equipo que necesita mucha intensidad para sacar los partidos y ahora no la tienen. Y había un mensaje, Joseba, que te la traslado porque a ver si se lo puedes preguntar tú al Oasis de Libertad. Quería que dijeran ellos qué les ha parecido estos partidos sin público, sobre todo algunos de segunda difíciles de ver, decía un oyente. Y esto es lo que dice otro a través de un audio de WhatsApp.
Buenas noches al Oasis de Libertad. Señor Víctor Fernández, anoche me decepcionó usted. Oí por radio que el amigo Lama, paisano de un servidor, se iba andando por una calle de Sevilla para el hotel. Hombre, que menos que usted hubiese ido en busca de él a llevarlo al este hotel. Aunque también, pensándolo bien, la noche sevillana también le viene bien a cualquiera para reflexionar. Un saludo y viva el mundo.
Entonces, ¿qué quedamos? ¿Hizo bien Víctor o no hizo bien Víctor?
Contaba Lama este mediodía con Munilla que él también se negó un poco a que le llevaran porque ofertas tuvo.
No, sí, le paró, nos lo contó en claro. Directo, que le paró un taxista y le dijo, te llevo gratis. Y le dijo Lama que no, que quería pasear por las calles de Sevilla, como para no pasear por las calles de Sevilla en una noche como la que
jueves de ayer, Corpus,
en la capital hispalense, estaría bueno. Y una aclaración para un oyente que dice que el árbitro nos ha acercado a ver la jugada de Diakabi al VAR. El árbitro no decide eso. Ni las líneas del fuera de juego. Esas son decisiones que toma el VAR. Ahí el árbitro no tiene nada que decidir. Si es dentro o es fuera, lo decide el VAR a través de las cámaras. Si el fuera de juego es o no es, lo decide el VAR a través de las cámaras. O sea que no se le da la oportunidad al árbitro de rectificar o de confirmar una decisión. De
solo en las interpretaciones.
Exactamente. O sea, si hay un penalti que pita el árbitro y el VAR demuestra que no se ha tirado, o sea, que se ha tirado, mejor dicho, y no lo han tocado, entonces cuando le dicen, vete a verlo, porque seguramente te vas a dar cuenta de que no lo ha tocado. Pero cuando son líneas, cuando son situaciones posicionales, en esos casos siempre y solo decide el VAR y no decide el árbitro. Dicho esto, empieza el Oasis de Libertad.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Por fin se reanudan todos los sorteos de Lotería Nacional. Por eso, este sábado 13 de junio, celebraremos el sorteo extraordinario del Día del Padre. Si ya tenías un décimo, recuerda que este sábado puede ser tu día. Y si no, todavía estás a tiempo de comprar uno en tu punto de venta habitual o a través de la web. Sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Este 13 de junio, vuelve a celebrarlo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas, cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego, fuego. Qué toma buena que la cerveza, cuando te bebo entera, me meto en tu trinchera y grito fuego,
cuando me llamas. Es el tiempo del Oasis de Libertad en el partidazo de la sintonía de la cadena COPE y Radio Marca, partidazo del viernes, con Tomás Guas. Hola, Tomás.
¡Ay, buenas noches! Hemos estado a punto de mangazo, ¿eh?
A punto, ¿eh?
Uy,
a punto.
He faltado un pelín para el mangazo.
Tienes tú más ganas de mangazo que de otra cosa del fútbol, ¿eh?
Oye, es que...
Tienes ganas de pollo ya desde el primer día, ¿eh?
Pero claro, es que llevamos unos cuantos partidos ya y está todo muy tranquilo. Al Málaga le han hecho algo raro hoy, ¿eh?
El partido de Málaga ha sido de tralla, ¿eh?
Sí, los expulsados.
Los penaltis,
ha sido.
Sido
al Málaga le han hecho alguna cosita.
Ha sido,
por decir.
Sí.
Pero yo quiero más.
La expulsión de Lombán ha sido
de traca gorda.
Sí.
Eso es lo más discutible de todo, ¿eh?
Sí.
Esa es tremenda, pero claro, es que ahí estamos en lo mismo. No se puede arreglar eso. Un tío que no toca a otro.
Sí, pero...
Claro, hijo mío, es que no sé.
Ahí sí que a lo mejor debería haber...
Hombre, bueno. A mí es que me ha parecido porque es que no le toca.
Vale, espera un segundito, Tomás, que está hablando un amigo tuyo que se llama Paco López, entrenador del Levante.
Irnos de aquí perdiendo. Yo creo que el equipo ha hecho méritos suficientes para sacar como mínimo ese puntito delante de un grandísimo rival, que ya lo sabemos, el actual campeón de Copa, con jugadores tremendos, y orgullosísimo del trabajo del equipo. La verdad es que contra un rival y en un campo como es Mestalla, que prácticamente ha sido durante todo el año inexpugnable, yo creo que el equipo ha sido muy valiente y insisto que hemos hecho méritos para, por lo menos para el empate, como así ha sido.
Con un hombre menos después de la doble amarilla de Roger, que no sé si ves excesivamente rigurosa o es para tirón de orejas al delantero.
No, porque Roger es así. A mí, bueno, pues me llama la atención que un delantero por dos acciones de este tipo, por dos disputas con balón por medio, termine expulsado. No lo sé, no las he visto. A mí desde el campo es muy difícil saberlo. La segunda me ha pillado más cerca, él va a balón. Bueno, no lo sé. La verdad es que, tiene más mérito todavía, si cabe, jugar los últimos minutos tal y como está esto con tanta falta de esta condición física, y que el equipo haya terminado de esa forma, incluso buscando en el último minuto ya prácticamente área contraria.
Las reflexiones de Paco López, el técnico del Levante. Nos lo proponía el oyente, ayer lo hizo Juanma, así que lo voy a hacer. Tomás, ¿te está gustando más o menos lo que esperabas? ¿Te ha decepcionado o te está sorprendiendo la reentre del fútbol?
No, esperaba más o menos esto.
Vale. Henchido de gozo debe estar en su Sevilla natal Víctor Fernández. Hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba? ¿Qué tal? Gracias por abrir nuevamente este oasis de libertad para que el periodismo humilde de provincia se pueda expresar, ¿me entiendes? Y no sea interrumpido, por ejemplo, por Manolo Lama, ¿no? En mitad de una reflexión con una magnífica y premio Pulitzer entrevista a un taxista, ¿no?
Exacto. Sí, la verdad es que esa sí que va a ir para Londas.
Exactamente.
La entrevista de Manolo Lama.
Con H.
Sí. Lama vivo.
A Londas con H.
Exactamente. Por cierto, hoy, si tiene usted a bien, ¿no? Que es el director de este programa.
No, tú eres el que mandas, o sea, que tengo bien todo lo que tú quieras.
Yo voy a mandar, yo soy... Si esto es un lugar de periodismo humilde de provincia, yo ya soy el del cortijo, ¿no? Pero el que va con la carretilla. Vamos a ver. Hoy vamos a hablar de un tratado, ¿no? De cómo se pasa de una barbacoa infernal, la misma barbacoa infernal se convierte en un lugar sagrado donde se reparten hostias consagradas. Después lo voy a explicar.
Ostras.
Sí, por favor.
Pues lo has dejado bien alto, ¿eh?
Exactamente.
Sí. Me has asustado al mediodía cuando has hablado de la supremacía del Sevilla hacia el Betis.
Ahí están los datos, ¿no?
Sí, pero claro, es que suprema. Ahora mismo dice supremacía y ya, claro, en los tiempos que corren me ha llegado hasta asustar, pero bueno, lo has llevado bien.
¿Cómo hemos pasado de una barbacoa infernal en el que el chuletón prácticamente eran granadas que iban a cargar contra el reinicio del fútbol a lugares consagrados en el que se han repartido la Sagrada Escritura y han comido y se han repartido también hostias consagradas? Vale. Después lo vamos a explicar.
Muy bien, muy bien. Germán Lorro. Hola, Germán.
Hola, muy buenas. ¿Cómo empiezas, Víctor? No, es que después de esto, chico, quedas empequeñecido por completo.
Además, no tenemos Víctor, problema porque no va a irrumpir Lama con una entrevista a un taxista
aquí puedes decir lo que te dé la gana, tranquilo. Puedes decir lo que te dé la gana y expresarte como tú quieras. Bueno, manda Joseba, pero vamos, yo creo que puedes decir lo que te dé la gana.
Manda él, ya sabes.
Oye, qué bien estoy aquí. Se acaba el estado de alarma en Galicia.
Qué
pasado
bien.
Mañana.
Qué
estamos bien. A 14 graditos, 12 y 23 de la noche, oasis de libertad. Que mejor no se puede estar.
El paraíso existe.
Bueno, y luego estoy viendo el fútbol y veo al peor central de la liga, que es Diakabi, que es horroroso. O sea, malo no. Horroroso, porque el Guillamón este parece Beckenbauer a su lado y hace que su equipo pierda dos puntos de la manera más ridícula que te puedes tirar a la cara. ¿Qué auténtica patanada ha hecho este hombre, Dios mío?
Pues estará contento Huguito Ballester en Valencia. Hola, Huguito.
¿Qué tal? Saludos, Joseba, muy buenas.
Saludos cordiales.
No, es que estoy con un pinganillo en la rueda de prensa, perdona.
Ah, vale. ¿Y qué tal?
¿Quién está hablando?
Paco López está feliz, exultante. Evidentemente, normal. No ha renunciado al Levante, a pesar de que no ha sido su mejor partido, no ha renunciado al Levante en ningún momento ni con un hombre menos a poder rascar algún punto de Mestalla, y al final se ha llevado un buen botín. Es tremendo, te lo decía Rubén, lo habéis visto todos, el penalti que ha hecho Diakabi. Nos marchamos antes justo del confinamiento con dos penaltis de Diakabi y hoy hemos regresado al fútbol en Mestalla con otro penalti absurdo, ridículo, infantil de Diakabi. Es el quinto penalti de Diakabi en dos temporadas.
Caray.
Demostrando que además el penalti ha sido el desenlace final de un partido macabro de Diakabi. Minutos antes, con el Valencia ganando con un hombre más, ha hecho una falta absurda en el medio campo en una contra de Borja Mayoral, en un 2-1 de Guillamón y Diakabi sobre él, que ya vaticinaba lo que estaba a punto de llegar después. Es una pena porque el Valencia ha tenido el partido ahí, ha generado ocasiones, ha mandado un palo Carlos Soler, ha tenido varias llegadas de Rodrigo, Maxi también ha estado participativo, Guedes, y al final se le escapan dos puntos, Joseba, que hacen que la pelea por la Liga de Campeones, que es el maná para el valencianismo a nivel económico, pues se vuelva a alejar.
Pues sí. Oye, que no os he preguntado a los demás. Víctor, ¿a ti te ha gustado más, menos o lo que esperabas la reentré?
No, a mí me ha gustado.
¿Te ha gustado?
Yo es que no, ni he notado el tema este del público que tanto obsesiona. La verdad es que ayer vimos un partido muy intenso. Y el Granada lo he visto un rato, pero el Valencia casi entero, y la verdad es que el Valencia-Levante, un partido muy entretenido, y yo, la verdad es que esta historia del público, hombre, el fútbol está diseñado para que la gente vaya a verlo, evidentemente, pero no me parece nada dramático, yo creo que...
Es con diferencia, Víctor, la mejor liga del mundo.
Se está jugando con una intensidad...
No tiene nada que ver con la Bundesliga.
Deduzco que a ti te ha gustado, Hugo.
Sin lugar a duda, Hugo.
A mí me ha gustado, primero, porque la echaba mucho de menos, y segundo, porque es una liga tan competitiva, con tan buenos equipos, tan buenos entrenadores. Hablaba antes, Víctor, de... Yo he visto el Granada-Getafe, ayer vi...
El Granada-Getafe ha tenido telita, ¿eh? Telita de partido, ¿eh?
Bueno, claro. ¿Que no te ha gustado?
Sí. Pues es lo que dice Tomás, ha habido que masticarlo. Ahí sí,
bueno,
que
pero...
han metido la pierna bien abajo, ha habido de todo, sí.
Pero
ha
porque te demuestra que a nivel defensivo el fútbol español es mucho más competitivo, está mucho mejor trabajado que cualquier otra liga.
Sí, exacto.
Entonces, para mí yo la echaba mucho de menos y yo, a diferencia de lo que dice Víctor, yo sé que para mí el atractivo del espectador en la grada, para mí es le resta... muchísima brillantez al espectáculo.
Lleváis razón. Lo que pasa es que yo reconozco que soy un ser extraño y a mí, por ejemplo, el ruido me molesta mucho. Entonces, estoy deseando que don Javier me deje entrar en el fútbol para ver el fútbol en silencio, que es uno de mis grandes sueños, ¿no?
Pues si yo te digo una cosa, Víctor. Sí. A mí, como Tomás, más o menos el resultado es el que esperaba. Más o menos. O sea, no me ha sorprendido ni para bien ni para mal. Y luego, por favor, que retiren los muñecotes virtuales, eso ya sé que es opcional y yo no los veo, pero es que no debían de poner ni conmoción, es horroroso.
Pues a mí me gusta.
A mí me parece espantoso.
Yo prefiero ver eso que la grada vacía. Espera, que voy a saludar al director de Tiempo de Juego. Eri Frade, hola, Eri.
Has estado magnífico, Frade.
Como siempre, Tomás.
Tú te dije un día, permíteme que lo diga aquí delante de otros muchachos, que tú eres uno de los hombres que pagarán mis pensiones. Y cada día estoy más convencido que serás generosa.
A ver, pues si paga la mía, magnífico.
Eres un sabio, Frade, eres un sabio.
¿A ti te ha gustado, Eri? Más, menos, lo que esperabas.
Al oído, la radio vuelve a demostrar que puede con casi todas las piedras en el camino, como ya hizo en el año 2011. Este año, en esta ocasión, el motivo es otro. Y la radio tiene esa cosa que la hace tan especial y transmite emociones como nada. Y al ojo, yo tengo que decir que he visto toda la jornada con los muñegotes que dice Germán Dovarro y creo que partido a partido los han ido consiguiendo más. Y a mí
no me molesta.
Y a mí me
de hecho, la grada vacía me despista un poco.
A mí
y al estar llena...
A mí me fastidia.
Bueno, llenas.
A mí el cemento, que no es cemento, que es plástico de butaca, a mí me molesta y yo casi que prefiero el público este. Sí.
A mí es que me parece que estamos jugando con esto de las caras de niños.
Pero se puede elegir, que es lo bonito de esto. Menos sonido, que tiene que ser el que tiene que ser, lo demás se puede elegir.
Y después de tres meses ya está en el estudio Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches.
Por fin suena bien su voz.
Sí. No sé qué me habéis dicho con la línea que tenía, pero...
La cachimba ha quedado...
La cachimba.
La voz no está cazallera.
La cachimba ha quedado... Sí. Ahora me sorprendí.
El único periodista capitalino que acepta el oasis de libertad, ¿eh?
Sí.
Calla.
Bueno, Don Guillén también.
Que ayer,
bueno, Guillén, una mezcla italiana, una cosa.
Sí, rara. Pero ese sí, Guillén no es
Guillén es otra categoría.
Sí, pero tú ayer mamaste con Lama, mamaste con Juanma, macho, o sea, te vi ahí metido en tablas ahí.
¿Pero qué ha pasado?
No, con Lama no mamé porque yo no intervine en Tiempo de Juego para nada. O sea,
pero con Juanma, vamos.
y Juanma, que prácticamente pues, mi intervención fue fugaz debido a una primicia informativa que tuvo Lama, que entrevistó a un taxista. O sea, que,
bueno, por eso.
Pero fíjate el interés que tenía en escuchar mi opinión.
Por eso esta sección se llama como se llama, porque es diferente a...
Claro, que sí. O sea, es que no es cuestión de mamar, ¿no? Una cuestión de no aparecer porque sí, había que entrevistar a un taxista.
Responde Joseba ahora en directo, Celades, sobre el penalti de Diakabi.
A ver, ¿dónde lo podemos escuchar?
Sí, hola, buenas noches. Bueno, en cuanto al partido, creo que tenemos un partido controlado, creo que hemos sido superiores, creo que hemos podido llegar al tramo final del partido con algún gol más, hemos tenido ocasiones, dos palos, llegadas al área. Yo creo que podemos haber llegado al final, bueno, con un resultado un poco más amplio, y sí que es cierto que no hemos jugado unos buenos últimos minutos después del gol, no hemos gestionado bien esos minutos. Y en cuanto a la situación del penalti, pues bueno, sí que es cierto que, por supuesto, que he hablado con Diakabi, hablamos después de los errores que cometió antes del parón. Y bueno, pues hoy ha vuelto a pasar, ya, bueno, está claro que son muchas veces, demasiadas veces, son muchos puntos y situaciones, pues bueno, que nos están lastreando mucho, que nos están costando muchos puntos y que nos están costando puestos en la clasificación.
No la ha tapado, ni mucho menos.
Siguiente pregunta.
Muy bien.
Pues, no estoy valorado, Joseba, como estoy aquí a todo.
Ya te veo.
Muy bien. Ha estado un poco lento Celades, para mi gusto. Porque cuando se queda con 10, quita Diakabi y acaba ganando 1-0.
Claro.
Sí. Sí. Es que tú ves a Diakabi, los movimientos que tiene Diakabi, es como un elefante en una cacharrería. O sea,
es que sabes que te va a hacer una.
Sabes que va a romper algo.
Germán, que va más allá. Yo creo que a nivel mental al chico le está afectando mucho. Se marchó con dos penaltis contra Atalanta, dos penaltis. Es el primer jugador en la historia del Valencia que comete tres penaltis de manera consecutiva en tan solo dos partidos. Y yo creo que le ha afectado bastante. Es un chico joven, es un chico que es de estas jóvenes promesas que llegan al Valencia pensando que además les puede servir de trampolín. Polín, que es buen chico, te hablan bien de él en el vestuario, pero no termina de acoplarse, sobre todo a nivel táctico, de conceptos y demás, y hoy ya se le ha vuelto a ver pero pues, unas lagunas tremendas.
¿Tú no le percibes, Hugo, que independientemente de sus lagunas tácticas y técnicas, es un tío que tú lo ves aparatoso, o sea, tú lo ves llegar y dices, tú joder, es que este va, la va a liar seguro. Claro.
Es un central que ha hecho algún partido, además algún partido importante en Liga de Campeones, incluso por la necesidad de alguna sanción de Paulista, de Garay, en los que al choque, al cruce con velocidad, con patas largas, ha destacado y ha llamado poderosamente la atención, pero cuando el partido requiere un pozo, requiere tener templanza, requiere salida de balón, se le ven las carencias. Hoy Asurado ha jugado un chaval de 20 años que llevaba medio partido en la élite, que no ha renovado, que acaba contrato el 30 de junio.
¿Este
y
chico
ha dado un recital? Sí, este chico acaba contrato. Ha tenido dos propuestas encima de la mesa. El Valencia no contempla que tenga ficha del primer equipo la temporada que viene de momento, y es algo que él no acepta, y de momento ahí está la negociación. Pero ha salido hoy con un temple, con un pozo, con una tranquilidad, con una salida de balón espectacular. Es de la generación de 2000, de Ferran Torres, de Víctor Chus, de Abel Ruiz. Ha crecido desde prebenjamines en el Valencia, y Hugo Guillamón ha demostrado que no sabemos cuál será su techo, que todavía está por ver, pero que en el día de hoy ha demostrado que, sí, que
bueno, no obstante, el perfil aparatoso de Diakabi se está imponiendo en el fútbol desde hace unos cuantos años, ¿eh? Todo el mundo piensa que esta gente que tiene unas condiciones físicas bárbaras se les puede acabar domando para hacer...
Sí, pero hay muchos que se pasan de frenada, sí.
Pero a esta gente le tienes que exigir, porque claro. no está en un equipo cualquiera, está en el Valencia.
Claro, pero yo no te lo voy a comparar, por ejemplo, con Felipe del Atlético de Madrid,
o con
Garay, que está en el Valencia, o con Paulista, pero es que es un futbolista antiestético.
Pero Hugo, que
es que es antiestético.
Escucha, como este en el centro del campo por Europa, hay mil.
Pero
el centro del campo es otra cosa, porque este tío es central.
Bueno, el centro de defensa también.
Es que está jugando con las pistolas cada cinco minutos.
Está en el borde del área, pegado casi a la línea de cal del otro lado.
Me parece terrible.
Y no está el balón en juego también.
Cuando juega, justo
se pone el balón en juego cuando hace la falta.
Cuando juega donde juega él, tienes que estar mirando balón y paisano. Y él o mira balón o mira paisano. Entonces
el pobre criatura no sabe ubicarse en el área. Eso está en el punto de penalti. Dice, pues mira, la ha empujado. Pero ¿dónde está la pelota? Es una pelota al otro lado del área. Vamos, tiene que parar la Bezo.
Oye, Hugo, por cierto, ¿qué tal el viernes pasado?
Ah, es verdad.
Claro.
Es que está en la rueda de prensa.
Déjate de la rueda de prensa, ya no nos interesa la rueda de prensa. Nos interesa lo que nos cuentes tú.
La rueda de prensa no aporta nada.
Bien, el viernes pasado fue un día muy largo en casa, sí. Porque se llevó a cabo la cronología de lo que hubiera sido la boda el minuto a minuto. Ahora estaríamos, ahora haría, no por mi parte, sino por parte de ella.
¿Hasta qué hora?
Acompañarla.
¿Hasta qué hora?
Al que haría, pues, ya sé lo que le pasaba, ¿no? Yo haría.
Pues,
yo haría.
Pues eso hasta las 9 de la noche, que irrumpieron varios amigos en casa para llevar el duelo de la mejor manera posible y nos alegraron el final de la noche. O sea que muy bien. Hubo noche de bodas también, estuvimos bien.
Pues entonces es ficción.
Dos o tres minutos intensos.
Si hubo noche de bodas, es que tú no sabes lo que es una noche de bodas todavía. Cuando te cases verás lo que es una noche de bodas.
No sé si fueron dos o tres minutos y luego a dormir y muy bien.
Me parece mucho.
Dos o tres minutos.
Cabrón, si bueno...
No, yo me fui satisfecho, yo, de las mejores noches de mi vida.
¿Cuándo pusiste el crono a cero? ¿En qué momento?
Dije, me termino de poner el pijama o remat. Y digo, bueno, pues a mitad top? Camino y...
Metes, como Rodrigo la puntina, tac, y adentro.
Ha sido magnífico gol, tac,
gol. Ella feliz y todos felices.
Muy vale, bien. Pues estoy conmigo perdices.
Hay nueve meses, a ver qué pasa.
Gracias por los regalos, a todos.
Nos ha gustado, ¿no? Nada, hombre, ya lo sabes.
Fue idea de Víctor, el que te mandamos conjuntamente fue idea de Víctor. Que es un tío arisco y tal, pero luego tiene su cosita.
Oye,
tiene
os
su
vais
cosita,
a reír, pero empezaron a llegar ramos, que yo creía que esto era un tanatorio. O sea, yo tenía el comedor de mi casa con 15 ramos.
¿No había sobres?
¿Pero qué te regalaron? ¿Coronas de flores?
No, claro, yo me giré y a la puerta dije, como entre una corona me cago.
A Andreu Caña empiezan a llegarle ramo de flores y empiezas a antiguarse.
Se arrodilla y todo, ¿no?
Caña se arrodilla, por Dios. Por
sensación extrañísima.
Llamaros Caña.
Unos se ponen de pie, otros se arrodillan, ¿eh?
Llamaos Caña.
Sí, me llamaros Caña.
A ver qué va loco hoy.
No, dejadlo.
¿Cuándo recordasteis ayer en Tiempo de Juego con lo de Tello? Ay, el penalti de Tello.
Sí, sí, buenísimo. Oye, Víctor, ¿quieres aclararnos ahora el enigma que nos has dejado en el aire?
La parrilla consagrada.
Sí, hombre, vamos a ver. Que el periodismo capitalino, ¿no? Sí. Ha pasado. Por eso mucha gente luego, algunos no lo entienden, pero aquí, digo aquí, sobre todo el sur, ¿no? O esas localidades de provincias, ¿no? Tan olvidadas. Se cabrean porque la vara de medir es distinta. Hemos pasado de una barbacoa infernal en la que prácticamente Ocampo, Banega y De Jong tenían allí una granada que estaban atentando contra el inicio de... contra la humanidad, prácticamente, ¿no? O sea, pusieron en peligro que la humanidad siguiera funcionando.
Otros ha hecho menos ruido, Víctor.
Sí. Los otros parece el jugador del Madrid, el Atlético de Madrid, repartían textos evangélicos, ¿sabes? Y en las comidas y en las fiestas de Semedo se dio la hostia consagrada. Es una cosa, de verdad, es para reír. Yo ya me río, ¿no? Yo veo los telediarios, el periodismo capitalino, ya la carcajada es tremenda, me llaman, atacan, ¿no? Mire usted, ya no puedo decir más cosas, pero es una cosa, de verdad, absolutamente de cachondeo. Por eso cuando voy con la bicicleta, esta mañana se me ha echado un hombre, caballero, le voy a pillar. No, mire usted, no lo voy a pillar. Oasis de libertad, periodismo capitalino. Tranquilo, caballero, tranquilo. Es que es lamentable. Pues mire usted, claro, es que la gente se cabrea.
La gente te para incluso, ¿eh?
Sí, claro, pero todo es el periodismo capitalino. De barbacoa.
Ríete tú, Tomás, de las subidas del Tour cuando él va en bici por Sevilla.
Claro.
Y además... tampoco es lo mismo que haya cuatro pesos pesados en una plantilla, que haya un jugador que esté lesionado y que no tiene que cumplir el protocolo. Estoy hablando de Jovi.
Como cuatro, Semedo, Jovi, el otro de la moto, y el otro día Don Javier dijo que más o menos que todos los fines de semana había una barbacoa, que él tiene unos conocimientos, pero eso no pasa nada, porque ahí
pero
se
ya
repartieron.
Viste que tu amigo Tebas ha dicho,
no, Victor, no pasa nada, esos son textos evangélicos que se repartieron
y no se comporten,
es lo que tenía que haber hecho antes.
Eso debería hacer.
Dile
a tu amigo Tebas que les castigue.
Claro. Exactamente. No, eso no es ningún problema, hombre. Esos son textos evangélicos, salvo
por lo menos gato que concentre a Diakabí.
Exactamente.
Eso sí. Pues
está respondiendo Andrés Ocaña.
Ha sido cuestionado y la respuesta ha sido: hijos de tal, qué susto me habéis dado que estaba dormido. Estaba preocupado oyendo el Oasis de
Libertad.
O sea, a las 12:38 de un viernes está dormido.
Si tenemos que comer, yo se va por esta gente.
No.
Si se nos durmió una vez cuando tenía que entrar.
Hombre, es un marido y un papá incipiente.
Porque va a ser padre.
Claro.
Todo ha cambiado, esto ha cambiado todo.
¿A que le llamamos?
Sí, llámalo.
¿Va a ser padre? ¿Ya le hemos despertado?
Llámale. Pero llámale, pero métele en directo.
Dile que somos
un interfaz,
le damos un ramo.
A ver, los toros y nos callamos, ¿eh?
A ver cómo se va a llamar.
¿Quién habla? ¿Quién habla?
Yo.
Echenique.
Tomás.
Sí. ¡Ocaña! ¿Qué te pasa, yo? ¿Qué ha hecho el Betty?
¿Qué ha hecho Tello?
Que ha hecho lo que se veía que iba a hacer, ¿sí? Más o menos, ni más ni menos.
¿Tú estás bien, querido?
Muy bien, ¿y tú, Tomás?
Encantado de oírte, chato.
¿Cómo está don Tomás?
Encantado de la vida, oye, en pijama.
Ocaña, ¿qué haces dormido a las 12:30 de la noche en viernes?
Pues es raro en mí, ¿eh? Pero mañana, ¿sí? Es que mañana tengo un día duro. Sí, sí. De barbacoa desde las 10 de la mañana. Mira,
otro del periodismo capitalino, mira.
Sí, y por eso me habéis pillado acostado hoy, pero que lo normal es que hasta ahora estuviera yo viendo algo, ¿eh?
Oyéndonos, ¿no? Se ha desgraciado el tío.
Viendo algo, ¿eh? La Casa de las Flores.
Nos ha matado dos veces.
Hacemos un programa de radio los viernes, se llama El Partidazo. Hay una sección que se llama El Oasis de Libertad.
Yo que... Me encanta escucharlo en los podcasts de...
Ah, sí.
Mientras corres en la cinta.
En la barba arreglaste. Lo has arreglado, ¿eh?
Oye, ¿dónde es la barbacoa? ¿En Casa Banega?
En casa de Jovic.
Bien tirada, bien tirada.
Invita a Semedo. Invita a Semedo.
Y Saponich va a hacer la vuelta a las chisetas.
He dejado a Víctor por embustero, ¿no? Claro, le gusta mucho largar sin datos, que es lo que él tiene, ¿sabes?
Sí. Y ha quedado como la chata, es verdad.
Oye, durmiendo, ¿no?
No, ya, Germán.
No. Estaba viendo una película, estaba casi frito, pero viendo CSI Miami, que es lo mejor que hay por las noches para quedarse dormido. Eso es una maravilla. Ver a Horatio Cain con la gafita de la hora.
Tiene que ser Miami, ¿no? Tiene que ser Miami.
Sí, es el auténtico.
Le podéis preguntar si nos interesa la información, que yo creo que no nos interesa. Por el futuro de Rubi, ¿no? Porque Andrés maneja toda la información.
Bueno, escuchas, que ha sido palmar el Betis, macho, y la que le ha caído a Rubi ha sido tremenda.
Sí.
Alexis
le metió un arreón ayer, pero gordo.
Con las andanadas que ha aguantado con el Villamarín, dado la vuelta, que le echen sin pitada, ya sería...
Aguanta Rubi, sí. Andrés.
Están rezando en la planta noble del Villamarín para que no pierda con el Granada, porque si pierde con el Granada, va a la calle.
¿Tú crees?
Sí, pues.
Primero un copo,
La información que tenemos nosotros es que han decidido que si Rubi pierde con el Granada, que no pueden dar otra vez la imagen de inacción, de estar esperando, de que pase lo... De dejar el club a la deriva, digamos, y que como más o menos tienen decidido que Rubi no continúe el año que viene y se está peinando el mercado de entrenadores y demás, pues la diferencia económica, la verdad, de cesar a Rubi 10 jornadas antes o el año que viene no iba a ser mucha, y desde luego si pierde con el Granada, información que tenemos es que se plantean que no continúe.
Cuidado con el Granada, que viene de subidón, ¿eh?
Esa tiene premio, que las últimas 11 jornadas te quedas al primer entrenador, ¿eh? O sea,
hombre, a mí sinceramente, que me parece un buen entrenador, a mí me decepcionó mucho la imagen del Betis ayer. Y yo
pero ha sido un poco la continuación de lo que estaba haciendo.
Sí, viene
es una lástima, pero no ha dado con la tecla.
Es un funambulista, ganará.
No sabe
mil vidas, pero no se extraña una cosa. El día del Madrid, que el Madrid ha hecho cosas inverosímiles, ha perdido en campo Levante, etcétera. Todos lo sabemos cómo ha sido el Madrid este año fuera de casa, ¿no? Pero tú ves al Betis y dices, coño, está en el partido... marcan, empatan, vuelve, gana el partido. Y dice, bueno, se ha parado tres meses. Pero claro, es que no tiene que ver una cosa con la otra. Es una cosa, una cosa triste, lánguida.
Ayer era un alma en pena. Es un equipo
alma en pena,
que
no sabe.
Es que ha ganado un partido fuera de casa en toda la temporada. Partido fuera de casa con el Mallorca.
Ocaña, son muy duro.
Y la propuesta de juego, Ocaña, que al final es un equipo que quiere sacar la pelota.
La imagen no
tiene. Quiere sacar la pelota desde atrás, no tiene al equipo bien junto para poder llegar a portería rival. Fekir aislado en una banda, no hay trabajo defensivo.
Oye, Hugo, ¿y con qué futbolista?
Claro,
que no tienen plantilla
para jugar bien al fútbol.
Es que ayer Canales está jugando casi de 5 por delante de los dos centrales. centrales. Claro. Había un latifundio entre canales y la zona ofensiva para llegar. Aleñá caía en un costado.
Muy poco para todo lo que tiene.
Pues muy poco para todo lo que tiene. Yo insisto, Rubi me parece un muy buen entrenador, lo ha demostrado tiempo atrás, no lo digo yo, pero me parece que el Betis no ha conseguido dar la tecla y es un equipo insulso.
Bueno, y que ha estado aquí los dos primeros meses ha estado abandonado, han estado los directivos del Betis más pensando y llorando y siendo las viudas de Quique Setién que apoyando al entrenador, así hay que decirlo, el entrenador ha estado solo muchísimo tiempo y cuando han querido arroparlo, al entrenador ya se le había ido la plantilla, prácticamente.
Andrés, guarda la distancia social, ¿eh?
Vaya,
la guarda, sobre todo con Víctor.
Ya la hora que es, no te duermas.
Pero no, un momento. No, yo voy a hablar hoy ahora de Andrés Ocaña. Vamos a ver, esto es periodismo clase A. O sea, esto es un tío dormido, ¿no? Esto es un tío dormido.
De provincia.
Lo despierta y darte una noticia. Ole.
Sí.
Como el nivel del periodismo de provincia. Referente Andrés Ocaña. Referente la información del Betis de Andrés Ocaña.
Si me llama dentro de un cuarto de hora, te doy la noticia contraria.
Eso. Mira, me lo ha quitado.
Adiós, Andrés, que nos tenemos que ir. Adiós, Andrés. Un abrazo. Adiós.
Ocaña, grande.
A ver si os enteráis que Jovic y Semedo siguen otro protocolo simplemente por ser del Madrid y del Barça, dice Lucas.
No, cuidado. Semedo tiene la misma culpa que los del Sevilla, pero Jovic no.
Jovic
está lesionado, no tiene que cumplir el protocolo de la Liga.
Dice otro oyente, Tomás, dices que los partidos han sido lo que tú esperabas cuando estos días atrás decías que iban a ser como pachanguitas de verano. Por favor, reconoce que te has equivocado. Dejaros de milongas flojos, que sois unos flojos, decía Javi. El Granada-Getafe ha sido un pedazo de partido de fútbol, hombre, decidlo así.
Hombre, claro.
Dani dice, me hace gracia Víctor porque llama estafa Liga a la Champions cuando le apetece, pero luego dice que le apasiona este fútbol sin público. Yo creo que la cuestión es ir al revés del mundo. Félix dice...
¿No tiene nada que ver? ¿Qué tiene que ver la estafa Liga no tiene nada que ver, ¿no? Con jugar con público, ¿no?
Dice Félix.
Perdón, pero no, a los oyentes no se les contesta.
No se les contesta. Después de contestar, no se les contesta.
Dobarro, ¿cómo se nota que no estás en Vigo? Aquí llueve, pero siempre hablando de Coruña. Un abrazo muy fuerte.
Es que la inquina es la inquina.
Ahora mismo estoy en Coruña.
Otro oyente dice, mucho mejor con público virtual. Yo con la grada vacía pierdo la referencia del balón. Me cuesta entrar en ambiente futbolero. Parece más un entreno y poco de sonido ambiente también se agradece. Y Héctor dice, por favor, dejaos de sonido ambiente o monigotes porque la gente que no se ponga el audio de tiempo de juego cuando ve el fútbol por la tele no sabe de qué va esto.
Es correcto.
Pues ahora echamos un vistazo a lo de mañana.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Podemos cambiar de fases.
La desescalada, la transición será gradual, que lo vamos a hacer por fases.
He tenido nuevas solicitudes para pasar de fase en diferentes comunidades autónomas.
Pero nada cambiará la personalidad de Carlos Herrera, de Ángel Expósito, de Paco González, de Manolo Lama, de Pilar Cisneros.
¿Vosotros no ha llegado tarde un día clave a algún sitio?
Nunca.
Vaya.
Vámonos.
Yo es que a mí como todo me llega tarde.
Lo que no sé si es de Pedro o de Pablo.
Ojo que entre Pedro y Pablo también pueden engañarse.
¿Te juegas ese regalo a que no hay goleada?
Magnífico, espérate, ponme que es goleada.
La semana que viene me veo haciendo el programa en bañador.
O sea, ni se te ocurra. Pilar. Me da igual que estés en casa.
¿Qué? En la radio, el mejor entretenimiento y los mejores comunicadores los encuentras en COPE.
¡Que vuelve el fútbol!
Menos. 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 Ah, sí. A puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Por fin se reanudan todos los sorteos de Lotería Nacional. Por eso, este sábado 13 de junio, celebraremos el sorteo extraordinario del Día del Padre. Si ya tenías un décimo, recuerda que este sábado puede ser tu día. Y si no, todavía estás a tiempo de comprar uno en tu punto de venta habitual o a través de la web. Sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo. Este 13 de junio, vuelve a celebrarlo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo.
En 10 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en las Islas Canarias. Vamos a hablar, todavía no hemos hablado, del líder.
El líder.
Que esto ha vuelto y hay un líder.
Pero déjame hacer una mención. Mira, estamos presumiendo de que ha vuelto el fútbol. Oye, por favor, atender a todo lo que va a hacer Dani Olmo. Lleva 3 goles en 3 partidos en la Bundesliga. Ese tío la va a romper. Yo no sé por qué.
Lleva tiempo de ganar.
No. Sí, pero escucha, que llevan en la Bundesliga.
Pedazo de pelotero.
Pero no, es que, lo que yo no sé por qué está, allí y no está en España, macho.
Hombre, porque ha pagado 30 kilos por él.
Increíble. Gato, dime. Antes que ha descubierto tú a la última perla. No lleva ya partido. Pero escucha, que lleva 3 goles en 3 partidos. Este tío.
Oye, recordamos que ha metido los 2 ante el Jefferson. 0-2 ha ganado el RB Leipzig.
A mí me extrañó cuando estaba en Zagreb que no fueran allí a buscarlo. No sé.
Sí.
Sí. Y además no, la cara.
No sé lo que pagaron los alemanes por él, pero cuando empieza 30, a despuntar...
30 kilos.
Y un chaval además jovencísimo, con un montón de años por delante y una posición más...
Este 2 años allí y otro,
este chico
y otro
el último europeo sub-21 que ganó. Sí, empezó como suplente.
Increíble.
A lo mejor equipos que tienen CAS para ficharle no le pueden asegurar los minutos que él quiere para continuar con su progresión.
Y hace bien en jugar.
También es verdad.
Y hace bien en jugar.
Pues mira, y va a jugar a la Champions, ¿eh? Ojo.
Sí.
Muy buen jugador.
Joan Bayori, hola Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Líder.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Líder juega mañana a las 10 de la noche en Somos.
Sí, señor.
Con
sí,
Luis señor. Suárez, con Semedo, sí, sin Semedo.
Con Luis Suárez, que está en la lista de 23, evidentemente. Con Umtiti también, que ha recibido el alta médica. También han recibido el alta Artur y Monchu. Y está Semedo. También está Semedo en la lista. Hoy ha trabajado con el grupo después de dar negativo en el test que le hicieron después de saltarse el protocolo. Así que Quique Setién tiene solo las bajas de Dembélé por lesión y de Lenglet, sancionado. Vamos a ver cuál es el primer once del Barça post-coronavirus. Yo creo que hay solo un par de dudas. Si Umtiti y Suárez van a ser ya titulares o no, que los dos salen de lesión o si empezarán en el banquillo. De Umtiti ha dicho Setién que le falta ritmo y de Suárez ha dicho que tendrá minutos seguro, pero que está para ser titular. Yo si tengo que apostaría que vamos a ver a Luis Suárez de inicio, pero veremos. Hablabais de Semedo en los últimos minutos y también ha hablado de él en esa rueda telemática que ha dado Quique Setién, entre otras cosas. Vamos a escucharle hablando de Semedo. Ha dicho que el chico está arrepentido, que ha reconocido el error, que le ha pedido disculpas y que si juega o no juega mañana va a ser solo una decisión deportiva.
Tremendamente preocupado, ha sido un descuido, es obvio que ha cometido un error, yo ya he hablado con él, a mí me ha pedido disculpas, a todo el mundo, no deja de ser una equivocación sin más, ¿no? Todavía no he decidido si va a jugar o no, pero desde luego si juega o no, no será por este motivo de poco cuidado que ha tenido, no me va a afectar para tomar la decisión.
A mí me hace un poco de gracia esto de los arrepentimientos, porque tú haces algo que sabes que no puedes hacer y cuando te cazan te arrepientes de haberlo hecho.
Claro, claro.
No lo entiendo.
No.
Oye, pues lo siento.
Pedir perdón que pedir permiso.
Vale, lo siento. No lo tenía que haber hecho y lo he hecho. Perdón, muy bien. Pero estoy arrepentido. ¿Cómo vas a estar arrepentido de hacer algo que tú sabes que no podías hacer y lo has hecho?
Sí, sí.
Un formalismo que hay que hacer, pero vamos.
¿Qué quieres que diga? Lo he hecho, pero no me arrepiento.
No digas que te arrepientes, no digas nada. Perdón. Ya, no lo tenía que haber hecho. Perdón,
no volverá a pasar, ya está. Y te quedas sin hacer...
Pero en hacer canelo, no, estoy muy arrepentido. Chicos, si quieras que no lo podías hacer, ¿por qué lo haces?
Pero al final vuelves a un tema que lo hemos debatido mil veces, y es que es en qué mundo viven los futbolistas. Así que es así. Pasó lo de Banega, pasó lo de Jovic, y seguirá pasando. Y los que no se ha visto, Juan, han sido cautos y no ha subido ninguna foto a redes sociales, pero es que seguro que ha habido más barbacoa, seguro. Vamos.
Este chico no lo sé porque no le conozco y sería absurdo juzgarlo, pero que pueden repetirlo, no te creas duda.
Bueno, el gato, pasan los futbolistas, pasan los botellones, pasan las playas. Sí. O sea, quiero decir que al final no es solo una estirpe diferente al resto de la sociedad.
Que es educación. Pero mira, hace poco el ministro de Sanidad, Salvadorilla, cuando dijo que cuando vio el botellón de Tomelloso, dijo: voy a buscar a los referentes, que son los futbolistas, para que esto se calme. Y resulta que los referentes son los que primero que la cagan. O sea, que es así.
Hombre, no todos tampoco vamos a generalizar.
No generalizamos, pero aislados. Que busques unos referentes.
Es que los futbolistas no son referentes de nada. Es que yo no sé por qué la sociedad y el pueblo le carga una responsabilidad al jugador. ¿Qué? El jugador tiene que saber hablar, tiene que saber. No, usted, el jugador sabe jugar al fútbol, pero el jugador no es referente de nada. Para mí, desde luego, jugador no...
Hay poco referente
es un tío... Referente es un catedrático.
Pero alguien, te guste, ¿sabes? Más o menos son iconos.
Son
iconos,
claro. Hay deportistas que son referentes también.
Sí. Bueno, pero son referentes porque... Bueno, a ver, por Nadal es un referente.
Porque tiene una preparación.
Claro, por la preparación, por la personalidad, claro. Y él se convierte en referente, pero por Rafael Nadal, no porque sepa darle bien a la raqueta.
Más que referente,
es un referente por él, pero si Rafael Nadal no supiera hacerla o con un canuto, no sería ningún tipo de referente. Lo que pasa es que Rafael Nadal lo escucha y dice: mire usted, yo es que me callo porque es que no le puedo decir nada, pues por eso es referente, pero yo tampoco puedo obligar a Rafael Nadal a que sea referente, porque Nadal se dedica a darle a la pelota con la raqueta.
No, pero él se convierte en referencia.
Claro, pero Nadal, no, no, porque tú, hay elegidos, no, porque hay elegidos.
Ni se lo pides tú ni él lo pide.
Claro,
pretende.
Claro,
se
claro.
Convierte
porque,
automáticamente
claro, porque el mundo tiene que ir lanzado por los elegidos, cosa que en este país. En este país estamos recortando por abajo y nos hacen falta elegidos.
No, pero hay una cosa. Cuidado con Cubo, Joan, que está. Lo hemos oído Takefusa Cubo,
Está muy motivado, ¿no? Claro, jugador cedido por el Madrid, que estuvo en el Barça también.
Al Madrid le ganaron,
Sí, ¿perdón?
Que al Madrid le ganaron.
Sí, el Madrid
perdió. A Cubo yo le vi jugar en el Barça de niño.
En Somos. Bueno, en el Visit Mallorca, ¿no? Contra hay que llamarle Visit Mallorca a partir de ahora al estadio.
Sí,
¿no?
Una foto de Cubo y de Canguilí con el Barça y el Valencia. Sí, sí.
Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo.
Otro. Melchor, Ruiz, hola, Melchor.
Ahora,
ahora sí, Tomás.
Ahora
viene la gata.
¿Qué hora es? Oye, ¿qué hora es?
Las 12:57.
Intolerable.
Muy tarde.
Me estáis diciendo que me estáis cansando, ¿eh?
Qué vergüenza, Tomás.
Qué vergüenza, Melchor, qué vergüenza.
Esto no puede ser. El Madrid a la 1:00 a.m.
Pero aquí está. Que juega el domingo.
¿Qué te parece, Víctor? El Madrid a la 1:00 a.m, esto es una decadencia, una falta de respeto.
Esto no puede ser. Esto es intolerable. Pero bueno, aquí estamos para hablar de, aunque sea de Cubo Takefusa.
Para que veas la humildad de Melchor, que le da igual entrar a la 1:00 a.m.
Pero si no juega ni mañana, Germán.
Pero el domingo a las 7:30.
Es igual. No, o sea, pero es que el Madrid tiene que ir todos los días. O sea,
con Melchor, que empieza a abandonar el perfil de periodismo capitalino. Cuidado, si está viniendo a la zona oscura.
Escúchame, a las 11:30 se para el partido que está jugando, sí. En este caso, el Valencia-Levante. Y entra Melchor.
Por supuesto.
Eso sería un programa serio.
Pero Tomás, Eri ha tenido mucho más detalle que Joseba, que ha interrumpido los partidos que había para contar que el presidente había ido a ver a sus jugadores antes.
Es que lo importante del Madrid es eso.
Oye, Joseba, a ti te tiene que pegar todo el mundo.
Estoy acostumbrado.
Dejar al chico que hable.
Melchor, tienes que intentar subir y superar lo que ha hecho Ocaña, que ha sido...
Pero se ha puesto...
Se ha despertado y ya lo noticia.
Ya le he visto.
¿Florentino se ha puesto el cubre zapatos?
No, en esta ocasión no, porque ya expliqué... Normalmente... No, Germán, lo explicamos rápidamente. Aquel día nosotros normalmente hablamos para los oyentes de COPE que son gente inteligente.
Correcto.
A pesar de ello, yo repito, si alguien no lo entiende, yo lo repito. Entonces, aquel día expresamos clarísimamente que cuando había visitado primero a la plantilla de fútbol
y luego la del baloncesto
y para pasar al pabellón, ese es el matiz. Ahí se puso
cubre zapatos. Muy bien explicado.
Y en esta ocasión no era necesario porque simplemente he ido al Alfredo Di Stéfano para saludar a Zinedine Zidane y a la plantilla. Por cierto, ha estado acompañado del director general José Ángel Sánchez, que han presenciado parte del entrenamiento, ¿no?
Muy bien.
Y bueno, pues dos días quedan para que aparezca el Real Madrid. Tomás, si dos días
ya. Qué nervios.
Real Madrid de Eibar.
Mangazo.
Y bueno,
dos días para el mangazo.
Y aunque ante esta incógnita ahora de jugar sin público y demás, bueno, pues el Real Madrid, Zidane está haciendo bastante hincapié en el aspecto psicológico, de mentalizar a sus jugadores de tener que hacerlo en Alfredo Di Stéfano, que habitualmente es un sitio donde van a entrenar para centrarse en el partido. Y yo ya he elegido la misma hora y el mismo escenario donde se van a enfrentar el domingo a Eibar.
Prácticamente, oye, ¿la tripleta atacante cuál va a ser, Melchor?
Ponme cachondo.
Prácticamente Ama. Decidido el equipo. Pues yo apuesto por la BBH.
¿BBH?
¿Eso qué?
Yo lo explico. No os preocupéis, que yo lo explico. Ya sabéis que si no lo entendéis, yo lo explico. Bale, Benzema, Eden Hazard.
El triángulo mágico de marca es Hazard, Benzema, Isco.
Esa es la otra posibilidad. Esa
a mí me han dicho hoy esta tarde, por si te vale, que voy en línea de Melchor, que Bale titular seguro. Me han dicho esta tarde.
Bueno, ¿Mariano?
El miércoles dimos la alineación completa.
Cierto, ya, ¿el miércoles la diste ya?
Y
¿el miércoles? La leche.
Sí, veremos. Es primero las únicas bajas seguras son Jovic y Nacho.
La goleada a Miguelito es tremenda, ¿eh?
Sancionados. Bueno,
se ha relajado Miguelito.
Y yo creo que Mariano tampoco va a ser de la partida, es el que está yendo más a remorque del resto, ya que le pregunto.
Va convocado porque van 23, si no, no iba, ¿eh?
Por eso, bueno, vamos a ver si va convocado. Bueno,
¿con 23 no va tampoco?
Vamos a ver, ten en cuenta que está trabajando, tiene 30 a su disposición Zinedine Zidane, claro. Menos dos lesionados son 28, Mariano. Los chicos del filial. Es que viene arrastrando problemas. Hoy tampoco ha trabajado con el grupo, con lo cual, por eso te digo que yo creo que a lo mejor hasta se queda
fuera. ¿Pero problemas de antes del confinamiento?
¿O durante?
Tenía unos problemas ahí debajo de los dedos del pie, que estuvo prácticamente dos semanas sin poder entrenar con el grupo. Sí. Llevaba trabajando una semana, pero
debajo de los dedos del pie está el suelo, ¿no? Eso, o el zapato.
Yo hablo para gente.
Mira cómo la planta del pie.
Debajo de los dedos del pie está el suelo, dice.
Si estás descalzo.
En el metatarso.
Nada como planta, ¿no?
Metatarso. Le duele la bota.
Oye, Melchor, averígüame una cosa, si puedes tú, un rato que tengas mañana.
Impresionante. Esto es la mejor información del Real de
Madrid. No, tremendo.
La reflexión de Joseba ha sido...
¿Acaso lo dudaba, Víctor?
De ahí el cubre zapatos, cuidado.
Melchor.
Un nivel...
Si vas a ver los del baloncesto,
a ti sí te
en algunos casos hay calcetín también debajo de él.
Interésate si es verdad que el Madrid va a fechar a Nicari García, la niña de la Real.
Sí, tiene pinta.
Muy buena.
Dímelo, porque esta niña yo cuando la vi una
vez. Vaya agujerito, se nos queda ahí.
Muy bueno.
Hizo unos goles en el mini-estadio que se volvió loco. Otro
vaya agujero nos hace. Dalo por hecho, al Madrid.
Hay interés.
Por cierto, Gato, ¿tú cederías el Metropolitano al Madrid para que jugara? Sí.
Ha sido histórico, se ha hecho y siempre.
No esperaba menos.
Pero ha sido recíproco, ¿eh?
Sí, claro. Sí, vale, pero esto es desde antes de... Esto es
de Franco.
De Napoleón.
No, después de la guerra. O sea,
han vuelto del confinamiento. Sí. Oye,
se han dejado el Bernabéu.
Hermandad. Oye,
espera que empiece Jaleo.
La primera vez que hubo intercambio era el antiguo Metropolitano. O sea, fíjate.
Yo me acuerdo de algún intercambio de Gato que me marcó también.
También, ¿no? Pues eso.
Oye, escúchame, pero aceptaría el Madrid, ¿no? ¿Pero el Madrid aceptaría o no?
No, ya hemos contado a Germán que no.
No,
que
no, pero digo, todo va cambiando.
Bueno, miércoles a las horas.
O sea, ya tiene que no.
Oye, Melchor.
Vosotros vais cambiando para izquierda, para derecha, según sopla el viento. No. En el Madrid lo tienen muy claro. Lo hemos contado.
Bajo ningún concepto.
Pase lo que pase, va a jugar los 6 partidos en el Alfredo Di Stéfano.
Escucha, ¿con público virtual, con pipas o cómo va a ser eso ahí?
Sin público ni sin pipas.
Yo no sé las veces que tiene que repetir eso, Melchor.
Sí, pero bueno, aquí no se entera.
Víctor,
no me canso,
Víctor.
Yo estoy aquí.
Es que le gusta tocar el análisis.
Está aquí a un examen constante.
no tengo ningún problema en repetir hasta que
ha
la gente sea capaz y están de entenderlas.
Aquí
verdad. Sí, señor. Bueno, eso mañana, otra vez de prensa.
Ya
está,
¿eh? Eso es ya mañana a la una. La una
que, quedan, sí. que quedan dos detallitos. Mañana rueda de prensa de Zidane a la una de la tarde.
Y entrenamiento bueno, a la hora del partido.
No. El entrenamiento antes.
¿Antes?
Si es que no te enteras, Joseba. Joder, a las 11 entrenamiento,
que te meten, Joseba,
a la una rueda de prensa de Zidane. Ah. Y Zidane el domingo, Tomás,
¿sí?
200 partidos como entrenador del Real
Madrid. Toma, y tres Champions y un título de Liga.
¿Habrá tarta?
No. 200, es el tercer entrenador en la historia del Real Madrid después... de Don Vicente del Bosque y Rafa
y eso que no sabía. Yo ahora, ¿dónde están los que decían que no sabía?
Le
había ganado la roda.
Oye, Mel, ¿y esto de Cope Real que he visto yo? ¿Que tenéis ahí una nueva empresa? ¿Cómo es esto?
¿Que nos tenemos ¿Que tenéis una nueva empresa?
No, vosotros. Yo no he visto.
No. Esto fue
o sea, una fuente de información.
Cope Real.
Canal.
¿Eso lo pone la Cope?
En ese contacto que tenemos habitual y casi diario, pues Miguelito, Arancha y yo, pues en una tarde de confinamiento, pues dijimos, vamos a hacer aquí una... Ya que no nos dejan hablar mucho del Real Madrid, pues vamos a hablar.
Claro, efectivamente.
Una rebelión contra la empresa.
No, que ante la demanda de los oyentes de querer saber más cosas, pues hicimos eso, pero fue una probatura. O sea, quiero decir, ha tenido un gran éxito, pero...
Entonces tendrá continuidad.
No lo dejen.
Como no se habla del Madrid, tiene que hacer un anexo.
Nosotros nos debemos a los oyentes.
Si se lo están pidiendo... Víctor, si se lo están pidiendo. Si hay gente que le está diciendo...
Lo hicimos, ha tenido mucho éxito, Germán, pero lo vamos a tener ahí en stand-by porque ahora ya ha empezado la liga.
Es un bonus track.
Ahora ya.
Hay que vender publicidad.
¿Lo habéis parado ya o cómo?
Contenido
añadido. ¿Podríais haberlo hecho desde el principio del confinamiento?
Cope Real.
Habéis empezado cuando ya se ha terminado.
Ha sido duro, ¿no?
Cope
Real.
Cope Real.
Melchor, mañana te escuchamos. Un abrazo, ¿eh?
Pues muy bien, ha sido un placer, ¿eh?
Oye, a ver si mañana son sobre las 2 de la madrugada por aquí.
Y por la sombra, ¿eh?
Igualmente. Eriki, cuéntanos rápido lo del ciclismo. Manuela Fundación, me encanta el nombre.
Sí, a mí
nuevo equipo del UCI World Tour.
La crisis está golpeando muy seriamente al ciclismo. Las marcas se están quitando de lo primero que se pueden quitar, que son de las grandes inversiones que hay que hacer para un equipo World Tour. Y Mitchelton Scott, que son dos grandes marcas, cada uno de lo suyo, pues no está llegando para cubrir las necesidades del equipo. Y ha aparecido esta fundación con un mecenas granadino que se llama Francisco Huertas, que va a invertir parte de su capital. La asociación, la fundación es sin ánimo de lucro, pero todo el capital es propio y van a salvar al equipo, van a garantizarle la estabilidad hasta el año 2021 y desde ya, cuando vuelva al ciclismo, pues el equipo pasará a llamarse Manuela Fundación. Es una marca comercial que ya ha entrado en el ciclismo a través de la categoría sub-23, que ya tenía como idea acabar llegando a este nivel del ciclismo profesional y que ha encontrado rápidamente esta vía que va a hacer que el Mitchelton Scott se convierta en un equipo con base española.
¡Qué bien! Pues me alegro mucho. Mira,
un equipazo. Manuela, con los hermanos Jace, con Jack Hyde, que es un...
Miquel Nieves está ahí también, ¿no?
Miquel Nieves está ahí también. Chávez, o sea que...
Esteban Chávez.
El maillot pasa a ser negro y rosa.
Muy bonito, ¿eh?
Sí,
me gusta el maillot. Y está por ahí Carmichael. ¡Hola, Carmichael!
Hombre, mira que os gusta el mamón.
Una fábrica de noticias.
Este sí que da noticias.
Mañana hay deporte virtual. Y no como el otro.
Se quitan tres carreras y se ponen dos, ¿no? Para el Mundial de Fórmula 1.
Todavía no son oficiales las dos. Es verdad que se caen en Azerbaiyán, Singapur y Japón. Pero sí que vamos a ver carrera en Mugello, casi seguro. El día 13 de septiembre coincide con la carrera 1000 de Ferrari. Y en la otra que está sonando muchísimo para final de septiembre sería en Hockenheim. Con eso tendríamos 10.
¿Dónde?
En Alemania, ya sabes, Hockenheim. Y
ya sabes, sí.
La típica rima de Alemania.
Sí, la típica rima, porque por cierto, mañana corre Alonso en las 24 horas alemán virtuales y sale el 13, por si queréis más rima. A lo que voy.
Pues ya sabes.
¿Hay gran premio en Camboya este año?
No. Pero... además de... bueno, que voy.
Bueno,
además de
con
esto
que
os he dicho, están seguras tres en Oriente Medio, porque van a hacer dos de Bahrein y una en Abu Dhabi. Con lo cual, para conseguir el mínimo de 15 carreras no sería muy complicado, pero desde luego están mirando a ver si se puede hacer Rusia, si se puede hacer China.
Malabo,
Y está más complicado el lado americano de toda la historia, que es lo más difícil. Y ojo que podría volver un clásico como Istanbul Park, que es uno de los circuitos más bonitos del
habido
en el Mundial. Y luego otra cosa, mira, te voy a contar alguna de las peculiaridades que tienen que hacer la familia de la Fórmula 1 para ir a la Fórmula 1.
A ver.
Tienes que hacerte dos test de COVID, pero no te los puedes hacer en un laboratorio cualquiera. Tienen que ser los que te diga la Fórmula 1. Están autorizados por ellos.
Sí.
Además, tú no puedes aunque vayas allí, solo puedes hablar con la gente vinculada a tu equipo. Nada más. Es decir, los pilotos no pueden hablar con otros pilotos.
Sí.
Es tan, tan extrema la cosa que en la ceremonia del podio no les van a dar un trofeo a los pilotos para que nadie externo a la burbuja, a la Fórmula 1, se mezcle uh-huh. con ellos. De hecho, están pensando bajarles del podio y hacer una ceremonia en la misma parrilla, en la misma llegada. Y luego va a haber 10 periodistas solo, aparte de los medios televisivos con derechos, que van a ir uh-huh. un esquema muy limitado, es decir, 2-3 personas. Va a haber solo 10 periodistas de prensa escrita o de otros medios no televisivos, pero no pueden acceder al paddock. Solo pueden luego estar en la sala de prensa. Es decir, van ahí a la sala de prensa, hacen las ruedas de prensa oficiales FIA y ya está.
Vale.
Con lo cual, vale. Esto de ir a estas carreras es un más bien... Si te seleccionan con el dedo, es como para decir, no, mira, es que tengo un pavo en el horno.
Quédate, Carmichael, quédate.
Don Car, gracias, ¿eh?
Carmichael, nada, no te vayas, Carmichael.
Espero que hayáis disfrutado, ¿eh?
Maravilloso.
Rápidamente, Dobarro, con lo larga que es la segunda división con el tema de los playoffs, ¿se nos puede juntar el final de esta temporada con el inicio de la siguiente?
Pues casi.
Guas, ¿cómo está el cagómetro de disparado con el partido de mañana?
El español a la vez es el último tiro. Si gana el español hay esperanza, pero hay que ganar. Yo creo
ánimo,
que
Tomás.
Vitoria es buena gente y saben pues que es un momento difícil, se alejarán.
Yo joder, creo que en español.
Eri, ¿ocupará el Manuel Atín el hueco que dejó Euskaltel en el ciclismo español?
No, porque el hueco de Euskaltel lo va a cubrir Euskaltel.
Gato, ¿has retomado ya la vida nocturna ahora que se puede salir?
No, todavía no.
Bueno,
todavía
favor,
no, Cachimba.
José Cachimba.
José Cachimba.
Final de mes. Final de mes.
Víctor Fernández. Entre la diferencia de nivel, la ausencia de público y la falta del ritmo, ¿se podría decir que es el peor derbi sevillano de la historia?
No, pero derbi no. De hecho, nada. Fue un partido de más espectacular del Sevilla. Fue un magnífico derbi y un partidazo del Sevilla.
Hugo Ballester. Con esto de que no haya público en los estadios, ¿son Anil Murci y Peter Lin las personas más felices del mundo?
Posiblemente, junto con Tomás Guas.
Os deseo a todos que tengáis una feliz semana. Os quiero mucho.
Adiós,
gracias.
Adiós.
Que llegue
adiós.
Al campo
adiós. Dari,
adiós.
Cuídate.
Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Buscamos locos, locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos.
Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor, con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Citan puedes aprovechar al máximo tu jornada y en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Sabes cuál es la diferencia entre esto...
Uf, mañana volvemos.
¿Y esto?
Mañana volvemos.
Un Seat Tarraco de ocasión garantizado con 4.000 euros de descuento. Dashbelt Auto te entrega en tu casa el Seat Tarraco de ocasión que elijas, higienizado y con 4.000 euros de descuento. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank. Unidades limitadas. Consulta condiciones en dashbeltauto.es.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1.000 marcas de moda, accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Llega Billion Hands, el buscador que pone en tu mano millones de descuentos. Por eso buscar el mejor descuento sin Billion Hands es como buscar trufas con un cerdo trufero resfriado.
¡José Luis, busca! ¡Eso es una piedra, José Luis! ¡Tú te has encontrado un trancazo!
Ahora que buscamos descuentos, descárgatela ya. Billion Hands.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Vamos, que tenemos fútbol y tenemos también boxeo. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien,
usted, ya tenemos todo, ya estamos ya a tope. Hay fútbol, hay boxeo, hay de todo, hay cine, ¿qué más queremos?
Nada, lo mismo, pero yo no sé, pero no lo diga muy rápido todavía. Vamos a ver si no se vuelve todo en contra con
esperemos.
Una recaída. Esperemos que no,
Esperemos, con los rebrotes esos puñeteros de los que tanto se habla, así que esperemos.
Hombre, que yo veo gente por la calle, pero más que antes.
Sí. Y desde luego, si el confinamiento ha servido para algo, es para que la gente vuelva a hacer deporte y haga mucha más gente que antes deporte habitualmente. Porque sí, ahora ya todo el mundo sale a correr o a andar en bici o a andar o a lo que sea.
Sí, sí, pero es un poco raro, ¿no? No corría antes tanta gente, solo los que hacían deporte, pero no era todo el mundo, no, pues, todo el mundo.
Ahora todo el mundo, sí señor, sí, así es. Jaime Huarte, hola Jaime, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? El otro día fui a jugar al pádel y todavía me duele todo el cuerpo.
Ay, amigo.
Estoy para el tinte.
Para el tinte, sí, sí. Eso está bien.
Para el tinte ya. Vamos, una cosa, dije, hay que poco a poco. Me he agrandado de Bilbao, ya sabes, dije, bueno, esto... Tres meses sin hacer nada no pasará nada, no, madre mía.
Por cierto, estoy pensando, el domingo a las 2 tenemos un Atlético.
Sí, es verdad.
Ahí os quiero ver.
Bueno, sí, yo creo que están los partidos, la verdad que han empezado con mucho ritmo, yo creo que los dos van a llegar muy bien, ¿eh? Tanto Atlético como Atlético de Madrid, partido de los buenos, la única cosa a ver cómo están los, pero yo a mí me parece que están afilados, ¿eh? Tanto colchoneros como leones, o sea que no van a dejar un buen partido.
Sí, va a ir poca gente de todas maneras, ¿eh?
Hay unas 200 personas y tal.
Está bien. Poca gente va a ir, sí. Bueno, que ya tenemos boxeo. Jaime, ha vuelto el boxeo a Las Vegas. Ya vimos el Shakur Stevenson que ganó por KO a Félix Caraballo. Ya está empezado a funcionar.
Shakur Stevenson es, francamente, muy buen boxeador. También se hizo extraño, ¿no?, el hecho de que no haya... público, pero vamos, yo prácticamente lo que creo que la semana comenzaba está muy muy bien con ese acuerdo ya que tienen Tyson Fury, sí, y Anthony Joshua para el año, sí, que viene. Bien, es verdad que tienen que cumplir primero Fury la revancha pactada con Wilder y también tiene Joshua con Kubrat Pulev, ¿no? Pero todo hace indicar que si las cosas van bien han firmado no solamente uno, sino dos combates casi con toda seguridad, por lo menos uno se celebrará en el Reino Unido, porque os imagináis lo que puede ser ese duelo, dos británicos, que además sería la unificación, si todo va normal, si se celebrara en dos meses, que no va a ser, pero vamos, sería la unificación de las, el campeón único de las cuatro coronas saldría de ese duelo, o sea que es, vamos, de locos, una maravilla.
Bueno, siempre y cuando Wilder y Pulev no lo fastidien.
Eso es, claro, que luego es de siempre. Wilder no está de acuerdo, Pulev dice que está muy bien lo que decimos, pero que él le va a arrancar la cabeza a Joshua. Pero vamos, que si se diera, que yo creo que todos los aficionados... Vamos, a mí no me importaría nada que se celebrara ya el Fury, Joshua y luego Wilder, pues, pero como lo tienen firmado, porque es verdad que lo mismo de Deontay Wilder acaba con todo. Pulev le veo con menos posibilidades ante Joshua, no así a Wilder, que sigue siendo un tipo muy muy peligroso y a buen seguro que en el tercer combate ya conoce cómo se las gasta Tyson Fury y que será, puede que sea distinto.
Claro. Director, o sea, ¿qué le parece? Han firmado dos para el 2021.
No, y que lo que más me gusta es la unificación, ya que va siendo hora del título, que ya sea uno el campeón de verdad y que esté en todas las... Lo que pasa que es que esto luego dura poco, porque enseguida hay una asociación que se crea otro campeonato raro para que pelee alguien con no sé quién. Llevamos así muchas veces.
El campeón lo bueno de eso, de todo, lo bueno es que por lo menos hay un, si se celebra eso, sale un campeón unificado. Que
sí,
ya
eso
es una,
ya está claro.
Eso es, y por lo menos dice, oye, este es el rey. Y luego ya, que el problema suele ocurrir cuando de repente, pues una de las asociaciones dice, oye, mi retador oficial es este. Y ahí, bueno, pues sí, abandonan un título y claro. Pero vamos, pero volver
a... La IBF,
todos los organismos que luego tienen bueno. Su número uno y dicen, oye, que ahora tienes que defender con este caos. Muchas veces no coincide el calendario de entrenadores, promotores, con lo que dicen las organizaciones, con lo cual, si, y más por lo que he dicho, si no pelea con el número uno de la IBF, pues esta organización le desposee del título, nombra a dos coaspirantes y otra vez al
mío. Claro. Pero, de todas maneras, ahora tenemos una buena época de varios, cuatro o cinco buenos campeones de peso pesado y vamos a ver lo que ocurre. Porque, de todas maneras, es muy difícil que haya, como en los viejos tiempos, un campeón que esté 10 años. Eso es muy complicado, ya, que aguante uno. Bueno, los Klitschko, ¿esto cuánto tiempo han estado? Mucho, ¿no?
Estos tuvieron, lo que pasa es que tuvieron también un poquito de... no tenían quizás el nivel de estos... boxeadores, que fíjate esta trilogía que hemos dicho de, o sea, de Deontay Wilder, que es un sí. Killer, o sea,
sí,
Tyson Fury, sí. Un tipo de 206, o sea, es un incomodísimo, sí. Y luego, como demostró en su último combate, que encima también es agresivo, Joshua, que vamos a decir de Joshua.
Claro, fíjate, Joshua, menudo es.
No, o sea, son campeones, yo creo que un poco los Klitschko, que tampoco tuvieron la culpa ella, ni ellos. O sea, no tuvieron unos rivales, bueno, de hecho, Vladimir, o sea, Vitaly perdió con Fury y Vladimir perdió con... Con ese, bueno, con Joshua.
Y de tu amigo Mike Tyson, ¿qué me dices? Ya no, bueno, se habla tanto, ¿eh?
Eso es, parece que está, ¿no, Joseba? Se ha quedado un poquito ahí.
Sí, se ha quedado un poco. Es que ellos mismos fueron desvirtuando entre Holyfield y Tyson, fueron desvirtuando un poco esto, porque primero, en primera instancia, anunciaron que iban a pegarse entre ellos. Después ya han ido que si me voy a la UFC, que si hago el wrestling, que si hago tal, que si hago cual. Y al final se ha ido difuminando todo y ahora no se dice nada. Por cierto, esta semana se han cumplido 15 años el adiós de Mike Tyson. Hace 15 años que se retiró del boxeo. Pero volviendo al Joshua Fury, Jaime, se ha deslizado que incluso hasta las cantidades que podrían cobrar, ¿no? En el primer combate irían al 50% y se estima que cada uno podría cobrar unos 60-70 millones de dólares. Y en el segundo sería 60% para el ganador y 40% para el perdedor, en la revancha.
Así es. Estas son lo que han firmado, que suena bastante coherente. Y la verdad que las cifras, yo creo que incluso, a mí me parece que es casi un fijo. O sea, que luego puede que sea más, pero ya está bien, ¿eh? O sea, que
hombre,
se pueden
muchísimo
llevar,
dinero.
70 kilopondios ahí.
Uno detrás de otro.
Ni tan, sí, ni tan mal, ¿eh?
Ole, ¿cuánto le quitarán Hacienda ahí? Unos cuantos, ¿no? Le quitarán,
unos
pero...
cuantos también, sí, sí, es verdad.
Sí, sí, unos cuantos kilos, pero de todas maneras está muy bien. Yo creo que, hombre, eso, yo, todos queremos ver esa pelea, eso es evidente. Y vamos a ver, pero también queremos ver muchas, ¿no? Porque a Canelo yo tengo ganas de volver a verle también.
Sí, pero esas todavía no se definen. Yo creo que va, como ya poco a poco se está deslizando también la posibilidad de que vaya entrando gente poco a poco, yo creo que van a tratar de dilatar lo máximo posible para ver si se puede hacer el próximo combate de Canelo con público ya. En...
Claro, claro. Yo creo que van ahí a esperar un poco.
A finales de año, a ver si...
Sí, eso es, a ver si claro, sobre claro. todo después del verano esto mejora. Pues claro, eso claro, como cambia de un día para otro, bueno, en España, no sé si en el resto del mundo cambia, pero todo hace indicar que dentro de 2 meses, 3 meses, estará todo mejor. Y entonces, bueno, pues ya claro. esa posibilidad de que pueda haber público, aunque a mí se me antoja complicado, digo, sí, público yo, pues, de reventón, vamos, ¿no? De decir, oye...
Ojalá, lleno, pero yo creo que hay que irse el año que viene,
Yo también.
Yo, no sé. Incluso en el fútbol.
No perdáis la perspectiva de que en julio todo apunta a que va a haber público en los estadios de fútbol, ¿eh?
Sí, pero no lleno.
No, no, o sea, claro, una... sí, pero estamos hablando de julio. Ya, sí. Fíjate cómo evoluciona esto en poco tiempo. Y si nos ponemos en noviembre, diciembre, claro, son 5 meses pero más, ¿eh? O sea que...
A mí me da un poco de miedo que después de lo que vimos ayer, con los abrazos, todo esto, al partido, nos digan, parar un momento, que esto no se va a permitir. Porque da lo mismo, entonces, que tanta ceremonia para no hacer nada y luego fíjate la que se armó ayer. O sea que es complicado esto.
Pues, sí.
Yo creo que dicen unas cosas y la contraria a las 48 horas, ¿no? O sea, que todavía, o sea, la mentalidad que tenemos es este de haber pasado, de haber un susto de morrocudo,
sí, claro.
con miles y miles de muertos, y entonces, bueno, pues todo el mundo está un poquito, sí. con la guardia alta.
Pero vamos a ver... Si yo veo las ¿qué te diría yo? Por ejemplo, las salas de las discotecas y todo esto, que se meten ahí mucha gente, etcétera, yo veo que es mucho más factible que un estadio como, por ejemplo, San Mamés, pues en vez de que meta 15.000 personas, estaría muy cómodos y muy lejos unos de otros. En un estadio con una capacidad tan grande, metes 15.000 y vamos, es que el problema es quiénes son esos 15.000 y cómo lo haces. Y
bueno,
a quién
me imagino
eres.
Y sobre todo, sería a lo mejor por sorteo de los socios, se podría hacer, porque es una San Mamés concretamente, por seguir con el mismo ejemplo, pues son 53.000 de aforo, una tercera parte te da casi a 18.000, que no está nada mal, ¿me entiendes? Y si les vas haciendo, pues que, oye, pues con separaciones de, o sea, pues...
Sí, pero estarías, cada uno estaría a 3 metros como mínimo, o 4,
sí,
cada espectador.
Sí, sí.
Claro,
ahí
el problema, más que la estancia dentro del estadio, yo creo que tienen que ser los accesos, que ahí sí que es donde se agolpa la gente.
También, bueno...
No sé cómo se haría, no sé qué protocolo se va a utilizar, pero bueno, supongo que ya lo tendrán decidido, más o menos.
Me imagino que dirían antes, un poco la policía o la responsable de seguridad, dejando, por ejemplo, cuando se entra en la farmacia o en los sitios, o sea, uno detrás de uno y detrás a 4 metros el otro, a 4 metros el otro, y así que, pues, según vayan pasando, así se tiene que ser.
Sí.
Hombre, tiene que ser siempre con la colaboración del público. Que claro. Tampoco,
sí, el boxeo será igual, pero vamos a ver una cosa. En el boxeo, ¿cuánta gente podría pasar? Tendría que ir el manager o el rincón, eso le dejará, ¿no?
Pero escucha, si en el boxeo también lo mismo, si se habla ya de... nos comentó la última vez este Chuchi del Valle que ya se iban a hacer en Marbella una... Bueno, en Málaga, creo que es en Marbella,
sí,
una
sí.
velada en el verano, aunque no puedan meter todo, pues lo típico, ahí la última que hicieron, pues esas típicas mesas de cenas y tal, que se hace, o sea no 3.000 personas, sino a lo mejor 400, y en mesas y con separaciones.
Sí, sí, bueno, claro, y bueno, pero que digo que como mínimo estarán los jueces. Esto está bien,
no,
porque
sí,
cada
claro,
uno,
¿no?
A cada uno en la... Luego estarán los famosos segundos fuera. Pues tendrán que ir allí algunos también,
sí, sí,
con
sí.
los boxeadores,
y
digo
yo. Jueces creo que incluso se está hablando de la posibilidad de que sean, que lo hagan también desde casa.
sea, que el juego...
Sí, es verdad, sí, sí, que se va a proponer a través de un sistema informático que puedan puntuar desde casa, desde sus casas.
Desde casa y tal, que también tampoco hay ningún problema, aunque a mí, como decía yo, Seba, con la velocidad con la que va esto, porque os decía esto, pero por ejemplo, el campeonato de España de John Mir, que también es de MGZ, de la empresa de Chuchi del Valle, y esto, eso lo tienen, el campeonato de España... anunció ya 24 de julio en Castro Urdiales. Claro, 24 de julio.
Claro. ¿Sí? Por eso te digo, te decía lo de Canelo, que en diciembre, de julio a diciembre hay cuatro o cinco meses, puede cambiar muchísimas cosas. Sí. ¿Has visto algo de lo que ha pasado esta semana en Las Vegas, Jaime, o no?
Sí, he visto un poco.
¿Y qué tal sensación te da?
Bueno, pues un poco lo que decía un poco el director con el fútbol, ¿no? Te quedas así un poquito como extrañado y tal. Sí, bueno, yo la emoción como la llevo dentro, o sea, pero sí, es verdad.
Ya, pero aunque sí, tú la lleves dentro.
Sí, no, pero no
imagínate que veamos un combate de boxeo nosotros y tú estás a 20 metros de donde estoy yo y a otros 20 está Joseba y a otros 20 Marquieri. Es muy difícil que luego decir qué te ha parecido bien el primer asalto. Es muy difícil.
Bueno, nos mandamos mensajes por WhatsApp, pero vamos comentando
poco falta. Sí. Yo la creo emoción. Que es más rápido, ya exacto, hombre, eso por supuesto, pero por lo menos que haya, ¿no? Hombre, ¿sabes lo que la pregunta de Joseba? Ahora, pues estos combates que tampoco han sido, pues Shakur Stevens, lo que es muy bueno, que no era el título en juego y todo eso, yo creo que es un poquito ensayo, lo que no me imagino, me cuesta más ver, ahora que hemos hablado, pues dices Canelo, joder, Canelo sin el público, sin cantando México lindo y querido, si muero lejos de ti, todos ahí con sus aguas. Con sus aguas minerales y tal, y esas cosas. Y, o sea, me parece un poco como complicado, no digamos nada, Tyson Fury, Anthony Joshua, en Wembley, esas imágenes que hemos visto tantas veces, 100.000 espectadores.
Solo la puesta en escena de estos dos puede ser, viendo la de Wilder con Fury, y con lo pomposos que hace las cosas en Wembley, que sale Joshua desde ahí abajo, con los fuegos artificiales, madre mía, lo que puede ser.
¿Os acordáis? Me acuerdo un día ayer que estábamos en el show, en el estudio y que estábamos hablando de una de esas salidas y que solamente las salidas y luego así lo refleja el público, ¿eh? El público se queda, te quedas viendo las salidas de los boxeadores porque dices, joder, esto aquí qué va a pasar,
pero,
o sea, esto es un escenario.
No nos engañemos, están copiando mucho a lo de la lucha libre, al wrestling.
Sí,
no, es verdad. Pero esas cosas que hacen ante 80.000 personas y 90.000, la WrestleMania y esa, pero, y salen con humos, y joder, es una cosa tremenda.
Pero director, quiero decirte que aquí nosotros, pues yo recuerdo, por ejemplo, siempre ha habido, me acuerdo ahora así de memoria, Nassim Hamed montaba unos shows para salir, que salían en una alfombra volando, que eso lo he visto yo, digo, pero ¿esto qué es? O sea, un tío en una alfombra vestido ahí como si fuera de las mil y una noches y el Macho Camacho, o sea, siempre han tenido unas salidas en Maromero Páez, o sea, que el boxeo siempre ha tenido su componente de show, ¿eh?
Acordaos el impacto que tuvo incluso Tyson, que de repente es un tipo que salía sin bata, sin calcetines, con unas botas negras, el calzón antiguo a los Jack Dempsey y el pelo cortado por las patillas. Joder, este tipo salía como una especie de fantasma. Pero hay mucho de lo que se está viendo de la lucha libre, que algunos boxeadores salen ya con unos numeritos raros, las capas, las caras que se ponen, y eso es un poco...
Lo único hay que me siempre cuando veo, o sea, que te estábamos hablando un poco de lo de Wembley y tal, yo noto hay que cuando salen los boxeadores, a diferencia un poco de lo que comenta el director, joder, se ve una tensión, lo que decías tú de
Mike, eso sí, claro.
Eso se ve, hay una como yo sé, sí, esto es mucho efectos especiales, hay muchos efectos especiales, pero la cara de los protagonistas indican que ahí va a haber un drama.
Claro.
Hombre, claro. Y cuando se apagan las luces y queda solo iluminado el cuadrilátero, joder, esa emoción. Pero por eso yo digo que cuando estemos viendo una pelea en el nuevo orden de ahora y que llega el árbitro y dice, le quito un punto, y se lo tiene que decir a uno que está en casa. Oye, tomar nota a los que estáis en casa, que le quito un punto a este, que le ha dado un cabezazo. Y el otro está, claro, en su casa... puntuando, es un poco extraño, falta el calor y la emoción y esas cosas.
Nos acostumbraremos a todo, porque se supone que para el año que viene ya se normalizará la cosa.
Es incuestionable que sin público se pierde,
sí, claro,
se todo, pierde todo, pero lo que dices tú, Joseba, yo creo que esto a la velocidad que va, lo mismo en septiembre estamos hablando de otra cosa, ¿eh?
Por eso. Ojalá. Claro. Señor director, ojalá. Jaime, que tengáis una feliz semana y suerte el domingo para los dos. Un abrazo grande, gracias.
Un fuerte abrazo.
Adiós. Nos vamos. Y mañana volvemos ya con todos los partidos y el domingo también. Qué gusto de fin de semana. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.